En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 8:41 minutos, las 7:41 en Canarias. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
Pepe García Domínguez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Hoy no me pillas, Pepe. ¿Tomando el sol en las Rías Bajas?
Sí, pues tenemos un día excelente. Ha llovido esta mañana, pero ahora todavía tenemos sol.
Si es que desde que está García Domínguez brilla el sol más que nunca. Calm Plus para nuestros tertulianos, que tenemos una tertulia potente.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. A ver, Lucía, que tenemos muchos temas por delante y además temas interesantes en los que nos pueden aportar mucho Planas, Pepe y Ketty. Desde Cataluña, Yolanda Díaz, Errejón, el toque de queda. Pero voy a empezar por la novedad de hoy, es que Sánchez, después de escabullirse de la prensa, Ketty, este fin de semana, hoy ha tenido que dar la cara. Y ante las encuestas que estaban saliendo, encuestas hechas casi en el momento de ebullición, veremos a ver qué pasa dentro de unas semanas, de ebullición digo por lo de la victoria de Ayuso, encuestas que dicen que el PP, Vox y Navarra Suma, o el PP, Vox, Navarra Suma, Foro Asturias y el diputado que quede Ciudadanos darían mayoría absoluta. Le han preguntado a Pedro Sánchez por lo ocurrido en Madrid, ha dicho esto.
Los resultados en la Comunidad de Madrid son los que son rotundamente malos. Sobre las consecuencias, decirles varias cosas. La primera de ellas es trasladar toda mi solidaridad, todo mi agradecimiento a los socialistas madrileños, al secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, y también a nuestro candidato, Ángel Gabilondo. Y en segundo lugar, hombre, yo creo que estas elecciones del pasado 4 de mayo también representan una gran oportunidad para aprender. Al final, de resultados tan adversos como el que hemos tenido el pasado 4 de mayo, creo que con humildad el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de aprender. Y no olvidemos una cosa, se va a votar antes en las elecciones de Madrid de nuevo, en 2023, que antes de las elecciones generales.
Ketty, esto dicen en público. En privado, ¿qué información tenemos? ¿Cómo han sentado los resultados?
Bueno, pues déjame que te empiece por los chascarrillos primero, porque en ocasiones las anécdotas o las movimientos en la cocina de la política, yo creo que denotan el estado de ánimo de una formación política. Pedro Sánchez no solo dio un plantón a la prensa de manera clamorosa este fin de semana, cuando se produce esa cumbre informal de los miembros de la Unión Europea en Oporto, tras la cual, por cierto, comparecieron todos los mandatarios de la Unión Europea, salvo Pedro Sánchez, sino que cuando llegó el presidente y se hizo la tradicional declaración de bienvenida a su llegada, las llegadas, los mudos, y ahí establecido como un fotocall con un pie de micro para hacer una declaración y responder a las preguntas de los periodistas, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, hizo una mínima declaración, y en el momento en el que los periodistas empezaron a hacer preguntas de manera precipitada, porque ya habían sido advertidos desde el Palacio de la Moncloa y desde la Secretaría de Estado de Comunicación que no iba a responder a preguntas como manera disuasoria de frustrar las ansias periodísticas de los que se habían desplazado hasta Oporto, pues cerraron la señal de audio de la señal realizada de esa cumbre informal de la Unión Europea, algo que ya habían hecho, porque esa señal no depende de la Unión Europea, es una señal que pone el gobierno, y cortaron automáticamente la señal, y es algo que ya hicieron, si recordarás bien, Dieter, el día de la pitada que recibe Pedro Sánchez al ir a votar a su colegio electoral en la calle Volturno el martes de la semana pasada en Pozuelo. Cortaron automáticamente el micrófono, demostrando pues un nerviosismo, demostrando una falta de confianza que requiere por parte del gabinete del presidente blindar cada vez más al presidente, alejarle cada vez más de la calle, precisamente para evitar pues esas pitadas, esas protestas, alejarle cada vez más de la prensa con declaraciones pues muy medidas, y que han forzado y que han motivado que hoy haya improvisado una declaración con tres preguntas que no estaba en la agenda institucional del presidente. Es más, que se nos ha informado, creo que ha sido al filo de las 2:30 de la tarde. Lo que estaba previsto a las 4 de la tarde era una declaración institucional sin preguntas en Atenas, ya está, en esa visita oficial. Cuento todo esto porque yo creo que es relevante el estado de ánimo de un presidente y de un gobierno que han pasado de pues el aló presidente constante, permanente, del invadir nuestra intimidad con declaraciones cada dos minutos, incluso sin blindando las preguntas, pero respondiendo a preguntas sin responderlas, pero prestándose a por lo menos a que se las hagamos. Otra cosa es que se responda. Yo creo que hay un abatimiento, creo no, doy fe de que hay un abatimiento y del que además dábamos fe o dábamos buena cuenta en Libertad Digital este fin de semana por parte del Palacio de la Moncloa ante la frustración de no saber aún qué ha podido pasar. ¿Cómo se han podido equivocar tanto? Hablaban fuentes gubernamentales de que Tezanos ha fallado, no solo Tezanos ha fallado, sino otro tracking que tenía Moncloa, que habían contratado, también habían fallado, y yo hablaba con, tú y yo estuvimos hablando a lo largo de toda la jornada electoral, y en el gobierno seguían sosteniendo, oye, bien entrada la tarde, que estaban en los 30 escaños y que iban a llegar a los 30 escaños. El batacazo, el baño de realidad fue monumental, el batacazo ha sido emocional, ha sido muy fuerte. Y yo creo que ahora están intentando hacer una componenda de cómo salen de esta. Y a mí me parece relevante, en lo más puramente informativo, los pasos que se han empezado a dar con los socios de cara a apuntalar esta legislatura. De un lado, hoy el PNV se ha acelerado una fotografía que estaba ya pactada, pero no estaba prevista. Lo único que estaba previsto era posponerlo a las elecciones del 4, a después de las elecciones en la Comunidad de Madrid, que ha sido básicamente para firmar ese traspaso de las competencias penitenciarias. Y por otra parte, ya hemos oído a Yolanda Díaz en relación a Esquerra Republicana de Cataluña, que frustra su negociación con Junts per Catalunya y que abre un espacio de interlocución con el Partido Socialista de Cataluña, que tú recordarás, Dieter, yo te he hablado aquí de una opción que se maneja en el Palacio de la Moncloa para abrir ese espacio de interlocución, a ver hasta dónde se puede llegar por si fuera posible una abstención del PSC a una investidura de Esquerra Republicana de Cataluña. Y yo, y esto es intuición, y es más allá de esa información que en su día conté, no hay información nueva, pero creo que en un escenario en el que ya han pasado 8 meses desde que se inició el trámite de los indultos, y en un escenario en el que el gobierno necesita apuntalar la legislatura y a sus socios para poder aguantar hasta 2023, que es su firme voluntad, el gobierno va a transitar por ese camino de negociación con Esquerra Republicana de Cataluña para evitar a toda costa que se repitan las elecciones.
Ahora entraremos más en detalle en lo de Cataluña, que además teniendo a Planas y a Pepe me viene muy bien, en lo que ha hecho Yolanda Díaz en la sede del Ministerio de Trabajo con Gabriel Rufián, pero antes de entrar en detalle en esas cosas, os lo pregunto a los dos, empiezo por ti, Pepe. ¿Tú crees que cuando se pase la espuma del efecto Ayuso, las aguas volverán a su cauce y al gobierno le dará para terminar esta legislatura, como ha anunciado hoy Sánchez?
A ver, yo estoy convencido de que el gobierno sí va a acabar la legislatura por una razón, en fin, de una obviedad pero gruyesca, es decir, ¿por qué convocar elecciones para perderlas? Sería estúpido, ¿no? Ahora estamos en un horizonte de recuperación económica, no solo en España, en el conjunto de Occidente, Estados Unidos y de la Unión Europea. Es, en fin, es una certeza compartida que la demanda exterior va a tirar de la economía española, que volveremos a una cierta normalidad con relativa rapidez, que vamos a tener 2 años de crecimiento económico de aquí a las elecciones. Crecimiento además catalizado por los fondos de recuperación. Entonces, lo lógico para cualquier gobierno es alargar la legislatura al máximo, naturalmente. ¿Lo puede hacer? Bueno, disponía de dos hasta hace un segundo, hasta las elecciones, hasta la moción frustrada en Murcia. Disponía de dos eventuales socios de referencia, Ciudadanos y Esquerra Republicana. Obviamente Ciudadanos está completamente descartado, es un partido moribundo y si quiere alargar su propia agonía no se puede permitir ningún juego parecido al que intentó en Murcia. Por tanto, el Ciudadanos se va a alinear formalmente con la derecha, no creo que le sirva para nada, pero en cualquier caso no va a haber ninguna veleidad de acuerdos con el gobierno y, en consecuencia, al gobierno solo le queda como socio de referencia Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que volvemos a un escenario muy similar, con actores cambiados, pero con una estructura de modelo muy similar a la que existió en España durante la égida del puyolismo, tanto con los gobiernos del Partido Socialista como con los gobiernos del Partido Popular. Hay una realidad demográfica en la península ibérica que a veces obviamos en el análisis político muy de vuelo gallinacio, y es que el peso demográfico de Cataluña, igual que el peso demográfico de Andalucía, son fundamentales para gobernar España. España no se puede gobernar solo desde Castilla, desde las Castillas, porque es que no hay masa crítica demográfica suficiente para eso, en términos de representación parlamentaria. Por tanto, podemos reproducir, mi artículo de esta noche se titulará Hacia un tripartito encubierto en Cataluña, y voy un poco en la dirección que estaba insinuando Ketty. Es decir, no va a haber un tripartito, porque el PSC no puede gobernar, pero el PSC lidera la oposición ahora mismo. El PSC acaba de fagocitar a Ciudadanos, no puede, en fin, hacer un desplante a su nuevo electorado tan inmediato y tan obvio. No habrá un tripartito, pero de forma encubierta yo creo que es probable que sí. Es decir, esos acuerdos tradicionales en España de que el gran partido catalanista, que en su momento fue la coalición CiU y que ahora es Esquerra Republicana, apoya al gobierno de turno en España, sea del PP o del PSOE, se llame Aznar o Felipe González, que eso es indiferente, el presidente, y el PSC, aunque sea líder de la oposición, yo recuerdo los años en que yo mismo era militante del PSC y recuerdo la frustración que vivíamos en la calle Nicaragua cuando, liderando la oposición, había que asentir a todas las decisiones importantes de Jordi Pujol en el Parlamento porque lo ordenaba Madrid, lo ordenaba Felipe González. ¿Y por qué lo ordenaba? Bueno, porque era fundamental contar con la minoría catalana para gobernar en España. Pues ese juego de equilibrios en el que en Cataluña el PSC se presta a los gobiernos nacionalistas a cambio de que los nacionalistas apoyen al gobierno central, yo creo que volveremos a ese modelo, que volvemos inmediatamente a ese modelo, porque no hay alternativa. La alternativa era Ciudadanos, pero evidentemente se ha esfumado en el aire.
¿Tú cómo lo ves, Planas?
Bueno, yo coincido con Pepe en que no habrá elecciones generales ni a corto ni a medio plazo. Es decir, la opción más sensata para Sánchez, la que más le favorece, es agotar la legislatura. No estoy de acuerdo, en cambio, en las previsiones económicas. Me da la impresión de que no van a ir las cosas económicamente tan bien como se está diciendo, porque, en fin, primero quisiera ver esos 140.000 millones o la mitad de esos 140.000 millones, pues cuándo llegan, cómo llegan y en qué condiciones llegan. Y después es que, bueno, venimos de unos días en los que muchos medios están alertando sobre una subida de impuestos, iba a decir frenética, fanática, bueno, que va a afectar a todas las clases sociales y a todas las capas de la sociedad y que va a provocar efectos colaterales graves. Por ejemplo, el cobro de peajes pues tendrá un efecto, un impacto inmediato sobre el precio de los alimentos. Eso, en fin, bueno, pues vamos a tener, creo, serias dificultades económicas, y creo además que el turismo este verano va a tener un verano similar al año pasado, es decir, de naturaleza catastrófica. Y en cuanto a la situación en Cataluña y las derivadas en Cataluña, yo, si tuviera que apostar un euro a estas alturas, diría que vamos a unas elecciones anticipadas.
¿Ah, sí?
No anticipadas, a una repetición de las elecciones. Y no porque, porque entiendo que no va a haber un entendimiento ni implícito ni explícito entre Esquerra Republicana y el PSC. Coincido con Pepe García Domínguez que en que el PSC y por orden del PSOE estaría muy dispuesto a favorecer o facilitar la gobernación de Cataluña por parte de Esquerra Republicana en solitario, de manera que no se aprecie, que no sea muy pornográfico, que no se vea directamente. Pero es que Esquerra Republicana tiene una empanada tremenda, y entre las cosas que está diciendo es que no va a aceptar los votos del PSC para la investidura de su aspirante de Pere Aragonés. Y también están, en fin, y se juegan la credibilidad independentista. Ya les están diciendo que por negociar esta misma tarde con los comunes el apoyo de los 8 diputados de los comunes a la investidura de Aragonés, pues, en fin, están traicionando la pureza y las virtudes del independentismo. Tiene toda la pinta de que se van a repetir las elecciones, de que no nos vamos a poner de acuerdo y de que estos 16 días que faltan hasta el 26 de mayo, casi 15, o bien 15, vamos a asistir a un cruce de reproches, a una bronca interna mayúscula que va a ser, o que ya es de hecho, el principio de la nueva campaña electoral.
Un problema esa tesis de repetición electoral. Y es que en Cataluña la distancia entre eso que se llama comúnmente constitucionalismo y el separatismo, la distancia en votos y en escaños, es demasiado pequeña. Es demasiado pequeña, y eso implica que juegas a la ruleta rusa si apuestas por una repetición electoral, porque te puede pasar cualquier cosa. Es decir, no vas a ganar electorado, porque todos sabemos que los bloques son pétreos, son monolíticos en Cataluña, nadie cambia de bando, y con un movimiento de una mayor o menor abstención, pues podrían alterarse esos equilibrios tan tan precarios que se dan en la demarcación. No olvidemos que el PSC acaba de ganar las elecciones en Cataluña. Sí. Y no olvidemos que hay un electorado que ha seguido siendo fiel, minoritario, pero que ha seguido siendo fiel a Ciudadanos, que ante la evidente desbandada que se está produciendo en el partido, podría marchar también hacia el PSC. Es decir, son escenarios muy peligrosos para el separatismo. Y ten en cuenta que el separatismo sin el presupuesto público no es nada.
Ya, pero Pepe, no, disculpa
un segundo. ¿Puede permitir después de la derrota de Madrid otra derrota? Y ahora mismo la campaña en la que pudo hacer equilibrismo Silla sin pronunciarse sobre los indultos es muy complicada.
Vamos a ver, pero es que no depende de Salvadorilla. Y en cierta medida, lo que dice Pepe, no hay una suma constitucionalista. Es decir, eso no da de ninguna de las maneras. Es decir, con la actual ley electoral, que es la ley electoral general, el constitucionalismo, aparte que el concepto ya es difuso y está pervertido en Cataluña, no puede sumar de ninguna de las maneras, nos pongamos como nos pongamos. Otra cosa es que la suma separatista sea 52%, pero es que PSC, PP y Ciudadanos no suman, y a los comunes no se les puede introducir en esa.
Pero ten en cuenta una cuestión. Es verdad.
La cuestión del PSC a Esquerra Republicana de Cataluña.
Hemos llegado a las 9 de la noche. Tengo que hacer una pausa. Nos tomamos el Oxicol y viendo además lo activos que están nuestros tertulianos, ganas de disfrutar de la siguiente hora, porque hemos empezado hablando del toque de queda y tenemos novedades sobre el toque de queda. A ver qué va a decir cuando se entere, si es que no se ha enterado ya, la delegada del gobierno en Madrid. Pero antes Oxicol, Lucía.
Todos sabemos, Dieter, de la importancia de mantener unos niveles adecuados de colesterol y triglicéridos. Si tus análisis te han dado niveles elevados, prueba Oxicol y Oxicol Plus Omega y verás resultados en tan solo 2 meses. Oxicol contiene monacolina K, que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Mantén a raya tu colesterol con Oxicol y tus triglicéridos con Oxicol Plus Omega.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres perder peso de forma saludable y sin efecto rebote? En Clínicas CRES te ayudamos a conseguirlo gracias a nuestro test genético nutricional. Te acompañamos durante todo el proceso. Ya sabemos que el sobrepeso es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades y entre ellas el COVID. Llama a Clínicas CRES 91-445-0004, Serrano 215.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy me voy al turbo, paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones, el mundo espera, no hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles, ponte tu bufanda ya.
No voy a hacer más paralelismos ni metáforas con el fútbol y el toque de queda y el caos y la confusión en la que vivimos. Pero sí que les voy a dar información. Antes de eso, Home Plus, Lucía. Ah, perdóname, perdóname. Sí, no, vamos a hacer Home Plus y luego le dedicamos el programa a uno de nuestros socios del club.
Para prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sin fin de enfermedades, ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entra en yoquiero1.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
Ahora sí, Naya, Cuéntanos.
Buenas noches, Dieter. Hoy nos vamos hasta un pueblo de Valladolid, a La Cisterniga, para felicitar por su cumpleaños a una socia veterana del club desde hace 9 años ya, desde 2012. Se llama Elvira González Fernández. Para ti el programa de hoy, Elvira, con permiso de los 35 socios que también cumplen años. Muchas gracias por formar parte del club de manera incondicional y muchísimas felicidades. Dejo por aquí el correo electrónico del club por si alguien quiere escribirnos, club@libertaddigital.com, y un teléfono de contacto 914094002.
Un beso muy fuerte, Elvira, muchas gracias y felicidades. Y a los otros 35 socios del club que cumplen años este 10 de mayo también un abrazo muy fuerte. No voy a recordar, si quieren ustedes escuchar el inicio del programa, lo tienen ya subido en nuestra cuenta de Twitter, el podcast y todo lo demás. No voy a recordar, no voy a volver a emitir los audios de la portavoz del gobierno explicándole, entre otras, a preguntas de Ketty Garat, a los españoles que si decaía el estado de alarma era imposible poner un toque de queda, porque era una medida extraordinaria para momentos extraordinarios, y si no hay estado de alarma no había toque de queda. María Jesús Montero Cuadrado, Dixit. Pero lo que sí quiero que escuchen, este no se lo he puesto antes, es que ha dado tantos cortes, ha estado en tantas radios repartiendo estopa a Díaz Ayuso, la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González Fernández, hablando de libertinaje.
Yo lo que quiero es una política de mi comunidad que diga que va a proteger a sus ciudadanos y que vamos a actuar con responsabilidad ante la pandemia, porque eso que hemos visto es que cuando tú llevas meses y meses y meses y meses sembrando en la ciudadanía una falsa libertad, lo que te encuentras es un libertinaje. Eso es lo que recoge.
Libertinaje, y le dice que es cobarde por no poner el toque de queda a la delegada del gobierno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sé qué dirá ahora los delegados de gobierno de todas esas comunidades donde ni siquiera lo han intentado. Porque aquí, recuerden, en Valencia, toque de queda y un tribunal le ha dicho que sí. En Baleares, toque de queda y un tribunal le ha dicho que sí. En el País Vasco, toque de queda y un tribunal le ha dicho que no. Y el País Vasco ha dicho, pues bueno. Y en Canarias, toque de queda, un tribunal le ha dicho que no, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y el gobierno socialista de Canarias dijo, ah, pues hasta que no hable el Supremo yo lo voy a mantener. Algún asesor jurídico le ha debido decir, oye, casi que si tienes una sentencia en contra, deberías pensártelo. Y tenemos noticia de última hora, Lucía.
Sí, Canarias suspende el toque de queda y el cierre perimetral de las islas, una decisión que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en las próximas horas y que se aplicará desde esta misma tarde, Dieter.
Tiempo teníamos, Pablo, como para haber pensado qué se podía hacer, qué no se podía hacer después del estado de alarma, para que no tuviéramos esta confusión y en cada comunidad una noticia distinta.
Pero es que oír a la delegada del gobierno de Madrid hablar de libertinaje me recuerda a lo que verdaderamente era la extrema derecha en los años 70, cuando decían que no era lo mismo la libertad que el libertinaje. ¿Pero qué libertinaje? ¿Qué tonterías están diciendo? Y después, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo puede pretender Pedro Sánchez decir que, en fin, que las autonomías tienen los medios adecuados para luchar, en fin, para aplicar las medidas de restricción que planteen? Pues no, las comunidades no pueden aplicar o dictaminar un toque de queda, ni en fin, eso es, depende del Estado, del gobierno. Este todavía es un país, en fin, tiene un corte federal, pero hay cosas que dependen todavía del Estado, bueno, como en los Estados federales. Es un delirio, es un disparate, es la improvisación máxima. Y después, detrás de todo esto, sí, con este decaimiento del estado de alarma, que en el fondo tiene algo que ver con lo que ha ocurrido en las elecciones en Madrid, sí, porque se han aplicado unas medidas durante meses draconianas y que probablemente en muchos casos no han funcionado. Bueno, pues con el decaimiento de este estado de alarma, ahora lo que se intenta es culpar y responsabilizar a la población de lo que puede ocurrir de aquí 10 días. Es decir, de un posible rebrote, de una hipotética quinta ola. Y en eso, Es decir, es en lo que están los delegados del gobierno, como esta señora de Madrid, intentando responsabilizar a las comunidades autónomas. Es decir, el gobierno lo que está intentando es untarse de aceite para que le resbale todo lo que pueda pasar y la culpa sea de los, en fin, de las taifas, de los gobiernos autonómicos o de los gobiernos regionales. Es un auténtico, es una falta de responsabilidad de la que ya hemos tenido sobrados ejemplos durante otras fases, como el verano pasado, es decir, cuando Sánchez dijo, bueno, pues salir a disfrutar y viva la vida. Pues esto es otra vez es lo mismo, es un viva la vida patrocinado por el gobierno y después con intervenciones lamentables como la delegada del gobierno de Madrid o como la de Fernando Simón, que dice hoy que se arrepiente, que no tiene claro, que en fin, que le da cosa ver a la juventud pues saliendo a la calle de manera, en fin, como ha salido estos últimos días. Bueno, es decir, es un espectáculo, en fin, delirante.
Es que yo he visto me ha pasado un poco como a Planas, al ver a la delegada del gobierno, que he constatado que es una chica muy joven, si tuviese nuestra edad no hubiera dicho eso. Porque nadie que tenga 60 años, que es mi edad actual, apelaría al libertinaje viniendo de la izquierda. Claro, si vienes de Fuerza Nueva, podrías decirlo del libertinaje. Yo recuerdo a Blas Piñar, muy escandalizado con el libertinaje. Pero, hombre, una persona de izquierdas hablar de libertinaje en Madrid, pues, hombre, el libertinaje era algo que queríamos nosotros, se supone, ¿no? Y por eso se estaba en el progresismo. Y era un viva el libertinaje, la filosofía de la izquierda. Realmente es sorprendente este cambio de papeles, ¿no? Alguien desde la socialdemocracia denunciando el libertinaje de la derecha, de la derecha capitalina. Bueno, en fin, yo creo que es un problema de la juventud de esta chica que está llevando lo de la delegación del gobierno en Madrid. Por lo demás, yo no acabo de entender la importancia que pueden tener los toques de queda en la expansión de la pandemia. Es decir, puedo entender la utilidad eventual de un confinamiento más o menos radical. La gente está en su casa, la gente está aislada. Ahora, si la gente está por la calle, libremente, la hostelería y todas las actividades comerciales funcionan con normalidad, ¿en qué cambia que te retires a las 11 de la noche o que te retires a las 12? ¿Va a dejar de circular el virus en el tramo de las 9 de la mañana a las 11 de la noche y se convierte en peligroso a partir de las 11? Me parece un poco absurdo. Es decir, ese formalismo de mantener toques de queda una vez recuperada la normalidad civil básica.
Keti.
Yo no imputaría el problema a la, o no achacaría el problema a la juventud de la delegada del gobierno en Madrid, la verdad, Pepe, porque creo que la delegada del gobierno en Madrid
es un lenguaje que la gente mayor de izquierdas, sí. La gente mayor de izquierdas es que jamás se le ocurriría decir algo así.
Pues la gente mayor de izquierdas es la que le dice lo que tiene que decir a esta chica, que básicamente es la persona a la que está pensando Pedro Sánchez para el futuro del Ayuntamiento de Madrid. Y lo digo porque me consta que es así, y que su nombramiento ha despertado, en fin, como el de la llamada Kamala Harris española, Hannah Jalul, cuya aportación a la candidatura pues ha sido reseñable, como ya hemos visto el martes pasado, pero ha despertado a nivel interno dentro de las filas socialistas. Vamos, la gente hablaba mil maravillas de este perfil, y ya digo que en Moncloa la señalan como el futuro en el Ayuntamiento de Madrid. Es más, una pieza que hicimos en Libertad Digital precisamente explicando la intrahistoria del nombramiento, como pues era una persona en la que Pedro Sánchez había fijado desde hacía tiempo, y cómo es la elegida o una de las elegidas para confrontar durante estos dos años que restan hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad de Madrid permanentemente con Isabel Díaz Ayuso. Lo que se quería precisamente es darle la atalaya de la delegación de gobierno, que tiene mucha visibilidad, como todos sabemos, para quien la quiera aprovechar, y ahí se vio el caso de Cifuentes, pero no así el de los anteriores delegados del gobierno, José Manuel Francos o José Manuel Rodríguez Uribes, que mantiene el mismo perfil plano también desde el Ministerio de Cultura y Deportes, pero que evidentemente es una persona a la que se quiere potenciar y que básicamente sigue a pies juntillas el argumentario del gobierno y del Partido Socialista. Lo que dice esta señora es exactamente lo mismo, que lo que dice Pedro Sánchez y todas las personas de 60 años que y de 70 o de las que o de todas las franjas de edad que piensan o improvisan la estrategia gubernamental en referencia al estado de alarma. Y digo esto porque precisamente la improvisación, tengas la edad que tengas, es la nota dominante, por cierto, de otra persona de casi 60 años, como es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El caos, la coral de voces hoy del gobierno, distintas y no distintas, porque el señor Juan Carlos Campo ha dicho una cosa en El País y otra cosa completamente distinta a última hora de la mañana en El Rojo Vivo, en una entrevista que, y aquí vuelvo a lo de la improvisación, no sé si estaba agendada, pero es curioso cómo el ministro de Justicia hoy ha metido en un jardín al gobierno, y una vez que ha metido en un jardín al gobierno y todos los periodistas le preguntábamos al gobierno por qué quería decir esto, cuando sabíamos perfectamente que todas las voces del Ejecutivo autorizadas desde el presidente del gobierno hacia abajo habían dicho que de ninguna manera se iba a aprobar absolutamente nada, ninguna reforma legislativa, porque había instrumentos más que suficientes, como ha dicho o ha intentado corregir Iceta posteriormente, un arsenal que también ha intentado corregir, declaraciones de Juan Carlos Campo, que también ha intentado corregir su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska, que también ha intentado corregir posteriormente en esa declaración improvisada Pedro Sánchez, y que luego han forzado al ministro de Justicia a salir nuevamente a La Sexta para decir exactamente lo contrario. Yo creo que el gobierno está superado en estos momentos. Me da igual si con 18, 80 o 60 años, superado, absolutamente superado. Y en este asunto concreto está diciendo una cosa y la contraria, ya no respecto del mes de junio, cuando se levantó el primer estado de alarma, ni respecto del mes de octubre, cuando se declaró el segundo estado de alarma. No. Está diciendo lo contrario en el mismo día, en la misma jornada, en las mismas 24 horas. El ministro de Justicia dice una cosa y su contraria. Con lo cual, yo creo que el problema es mucho más preocupante del que parece, porque yo quiero creer y quiero confiar en que esto será, efectivamente, un gap, como dicen ahora los modernos, de 3 semanas, 4 semanas, un mes a lo sumo, entre que la vacunación se dispara, entre que se levanta el estado de alarma y la vacunación se dispara. Pero, sinceramente, no da mucha tranquilidad la coral de voces del gobierno improvisando en cuestión de segundos.
Pero fíjate, Keti, tú antes nos dabas la información de en el gobierno no entienden lo que ha pasado el 4 de mayo. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid es verdad que cada comunidad tiene su, como cada maestrillo, su librillo. Pero yo creo que al gobierno de España le está fallando un cálculo, y es que no hay tantos imbéciles en España. Habrá gente a la que le puedas vender una moto que está averiada, sin ruedas y encima que rebuzna. Pero yo creo que no hay tantos como ellos creen. Es decir, el gobierno es machacón cuando nos manda un mensaje, muy machacón, y nos lo repite una y otra vez. No se puede hacer nada sin estado de alarma, no se puede hacer nada sin estado de alarma, no se puede hacer nada sin estado de alarma. Y además es que para centrar su mensaje pone a una región en contra del resto. ¿Cómo evitamos que los madrileños les infecten a ustedes? ¿Cómo evitamos que los madrileños vayan a la playa? ¿Cómo evitamos que...? Y se acaba el estado de alarma y es muy difícil, pero muy difícil decirle a esa misma gente a la que le has machacado con el mismo mensaje durante tantos meses, lo que te dije, olvídalo, y no valía. Y ahora, los malos son los presidentes de comunidades autónomas que no pongan el toque de queda a ellos, porque pueden hacerlo. Porque, como tú dices, es que es imposible mantener el guión con un gobierno tan amplio. Si fuera un gobierno de 6, todavía. Pero como es un gobierno con tantos ministerios, con tantos asesores y con tantos miembros de parte del gobierno, que normalmente tendrían que mantener una imparcialidad y no meterse en berenjenales, pero aquí vemos que la directora general de la Guardia Civil da un mitin, que el director general del SEPE escribe en Twitter contra Ayuso, Tezanos, Tezanos. Y ahora tenemos a la delegada del gobierno haciendo campaña porque va a ser la candidata contra Almeida en el futuro. Pues ¿qué pasa? Que al final se confunden. Y si María Jesús Montero dijo, sin estado de alarma no puede haber toque de queda. Lo dijo. Mañana, ¿cómo, si hay rueda de prensa, Montero va a defender a su delegada del gobierno en Madrid? ¿Cómo va a decir, no, si ahora estoy con la delegada del gobierno? Cuando se le puede recordar, usted el 20 de abril, desde esa misma mesa, dijo, sin estado de alarma no hay toque de queda. A preguntas de Ketty. Bueno, pues claro, en medio de este follón, hoy el protagonista ha sido lo que tú decías, Campo Moreno, el ministro de Justicia, que lo mismo escribe en El País diciendo, si el Supremo lo tumba, cambiamos la ley. Luego se va a Ferreras y dice, yo no he dicho eso, y le preguntan, pero entonces usted cree que se puede aplicar el toque de queda o no, ahora mismo, sin estado de alarma, y responde esto.
¿Usted cree que con la ley de salud pública del 86 se pueden decretar toques de queda en las comunidades autónomas?
Mi opinión particular es que no, pero estoy esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie, porque
pues
además...
Pues si su opinión como ministro de Justicia, ex magistrado, ex vocal del CGPJ, juez de carrera, es que no, ¿qué hace la delegada del gobierno en Madrid pidiendo toques de queda a las comunidades? Es un follón, Garat, el que tienen ahí dentro.
Es que lo que quiere la delegada del gobierno y lo que quiere el gobierno es lo mismo, y lo recuerdas perfectamente porque es que lo hemos hablado muchas veces, lo mismo que quería el gobierno cuando estábamos a la vuelta del verano y la incidencia se empezaba a disparar. Por cierto, era Navarra la principal afectada, pero finalmente se hizo un estado de alarma ad hoc para la Comunidad de Madrid, que era la segunda, no era la primera, que era Navarra, que se produjo y se impuso por parte del gobierno porque se había ofertado desde la última semana de agosto la posibilidad a las comunidades autónomas de que fueran ellas las que asumieran el estigma y pidieran la declaración del estado de alarma en su comunidad, y la Comunidad de Madrid se negó. Lo que quiere el gobierno ahora mismo es volver a poner en esa tesitura a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, en términos políticos, entiendo que deberíamos empezar por los términos sanitarios, y ya digo que yo creo que estaremos ante un problema de un mes. Ya veremos y ya haremos la cuenta de cuántos muertos nos dejamos en este mes por esta incapacidad e irresponsabilidad del gobierno. Pero en términos políticos, el gobierno no ha aprendido la lección. Hoy Pedro Sánchez dice, aprendamos de los errores, y sigue incurriendo los mismos errores. A este paso Isabel Díaz Ayuso no va a sacar un 43% o 44% de aquí a 2 años. Va, en vez de un semicírculo de encuesta, va a ser un círculo lo que va a sacar, porque la van a seguir haciendo enorme desde el Gobierno de la Nación.
Ahora, yo no acabo de entender, si me mantengo en la perplejidad más absoluta, ¿a qué viene ese asombro por los resultados madrileños? Es decir, hay perplejidad en el ámbito del gobierno, pero vamos a ver, si la derecha lleva 26 años seguidos ganando en Madrid, es decir, la noticia sería la derecha no gana en Madrid. Eso sería lo que tendría que invitar a una reflexión, en fin, filosófica. Pero que la derecha gane en Madrid es lo mismo que, oiga, ha ganado el PNV en el País Vasco, qué gran sorpresa. Ahora ha pasado. Oiga, ya se sabe que gana el PNV en el País Vasco, ya se sabe que ganan los separatistas en Cataluña, ya se sabe que gana el PP en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está la sorpresa?
Que en las últimas elecciones el primero...
Cuando hay 5 partidos, pues es un poco...
Digo, la derecha en Madrid, las últimas elecciones, porque hubo... porque Ciudadanos, que era un apéndice del Partido Popular, como se acaba de comprobar ahora mismo, tuvo un resultado extraordinario, pero la derecha ganó igual, por si no sería presidente Ayuso. La derecha gana siempre en Madrid, Peter.
Ya, sí, pero lo que pasa, Pepe, es que el efecto Sánchez en Moncloa han pensado que lo podían extender a todas las comunidades haciendo magia, y como tenían a Gabilondo, que había sido la fuerza más votada en las últimas, y además se quedaron a nada, a un poquito, porque hubo una movilización al final, pero si no, el triunvirato de la izquierda habría ganado. Es que ahora pensaban que lo de Illa lo podían repetir en el resto de comunidades, y estáis hablando de Madrid, sí, pero En Cataluña yo no sé, Plana, si habrá nuevas elecciones. Tú hablabas del efecto Andalucía. Es que ahora es la Moncloa la que va a contracorriente. Es como la que tuviera... Antes el miedo era qué pieza del tablero movía Iván Redondo. Ahora el miedo lo tienen en la Moncloa. Oye, y si nos adelantan elecciones en Andalucía, hay que hacer las primarias para distraer esto, nos cargamos a Susana Díaz. Oye, ¿qué pasa en Castilla y León? Están absolutamente descolocados, pero con estos mensajes, ¿de verdad creen que a estas alturas cuánta gente se le puede engañar con esto, Planas?
Bueno, en el caso de Cataluña, no es el Partido Socialista el que está interesado en que se repitan las elecciones, porque es probable que lo que ha ocurrido en Madrid tuviera un efecto en Cataluña, y ese triunfo pírrico de Salvador Illa, que tiene al final los mismos diputados que Esquerra Republicana, no fuera tal en esa repetición de los comicios y quedara por detrás. En Cataluña, si se repiten los comicios, yo antes he dicho que sí y me mantengo, y estoy dispuesto a pagaros una cena a cada uno de vosotros si no se repiten las elecciones.
Atención.
Queda dicho y queda claro,
¿eh? Atención, que como sabe que estamos cada uno en un punto de España.
Cuando vengáis a Barcelona, os invito a cenar.
Ah, correcto. Claro, correcto. Vale, el único que va a aprobar esa cena me da a mí que va a ser Pepe García Domínguez cuando se desplace a Barcelona.
Bueno, pues en ese caso, yo lo que digo es que lo que se va a dirimir, o lo que se tendría que dirimir, es quién entre los partidos separatistas es el macho alfa del independentismo. Y creo que se van a repetir las elecciones porque Junts per Catalunya tiene muchas posibilidades de ganar en ese espacio concreto si no concurre el PDeCAT del gafe Artur Mas, y si no concurre el Partido Nacionalista de Cataluña, de esa chica ya desconocida que es Marta Pascal. Y bueno, que la concurrencia de estos dos partidos, los votos que estos dos partidos restaron a la formación de Puigdemont, es lo que permitió a Esquerra Republicana quedar muy poco por delante de Junts per Catalunya.
Pero
eso por un lado. Por otro lado, el tema de Andalucía, pues es lo que tú decías. Hombre, yo creo que no haría bien el Partido Popular en adelantar las elecciones en Andalucía. A mí me parece que lo serio y lo sensato es agotar las legislaturas. En Madrid se dio una circunstancia muy particular, y es que, en fin, por 5 minutos... Isabel Díaz Ayuso evitó que le presentaran una moción de censura, que tal como estaba Ciudadanos en ese momento, pues lo hubiera ganado a la izquierda. Y entonces, pues fue una maniobra muy acertada. Tenían el aviso de lo que estaba ocurriendo en Murcia y en fin. Pero solo en ese caso se justifica la convocatoria de elecciones. Yo creo que en los demás sitios, y salvo que se planteen operaciones arteras o absurdas como las que se plantearon en Murcia o las que se pretendía hacer en Madrid, pues no tiene sentido. Yo sería partidario de agotar la legislatura y de aprovechar las legislaturas autonómicas y de aprovechar la coyuntura para seguir mostrando políticas conservadoras diferentes a las del gobierno central, y que además son mejores para la ciudadanía.
Yo esto lo voy a centrar como el tema que vamos a abordar después del consejo que nos va a dar Lucía, pero yo no digo que Errejón sea más listo que Iván Redondo, que Pedro Sánchez, o que Pedro Sánchez y Iván Redondo sean más listos que Errejón. Digo que cuando estás en un combate de boxeo y te han metido un huaca en la mandíbula, empiezas a dar tumbos, y puede ser el mejor que, como te hayan metido el puñetazo en el hígado, te han dejado sin aire. Y yo creo que, como dice Ketty, ahora mismo están zombies, dando bandazos sin saber qué hacer, dando palos de ciego, y encima no se quedan quietos. Y sin embargo, hay uno que está haciendo movimientos que a mí me parecen, pero yo tampoco soy nadie, a mí me parecen inteligentes. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Íñigo Errejón? Lo contrario de lo que haría Iglesias. ¿Qué hace Pablo Iglesias y Carmen Calvo? ¿Qué hace el PSOE y Podemos? La victoria en Madrid es porque los votantes son unos lerdos y ha llegado el fascismo. ¿Qué hace Errejón? Uy, ¿qué han dicho esto? Pues yo voy a decir que no hay que insultar a los votantes y que si se ha perdido será por algo. ¿Qué hace Íñigo Errejón con lo del estado de alarma, el toque de queda y demás? Dice, uy, ¿qué es lo que dicen desde Podemos y desde la delegación del gobierno y el PSOE? dice, pues yo voy a decir lo contrario, escuchad.
El Gobierno Nacional en este caso se ha lavado las manos. Es decir, ha dicho el 9 decae y no hay plan. Si hay que decidir que se mantiene el estado de alarma o cuánto dura la desescalada, eso es una discusión nacional que se tiene que dar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que el Gobierno ha salido, ha notado el desgaste de los plenos del estado de alarma y ha querido no volver a pasar por uno de ellos. Pero contaba con los apoyos, se tenía que haber atrevido.
Este está en campaña y ahora vamos a ver hasta qué punto está en campaña con lo de Yolanda Díaz, lo de Ada Colau, lo de Teresa Rodríguez. Vamos a ver qué información tenemos porque vamos a hablar con un periodista que se sabe también las tripas de lo que pasa en la extrema izquierda. Pero antes, un consejo, Lucía.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio es para ti porque el próximo martes, día 11 de mayo, a las 11:20 de la mañana, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar con claridad más temas de tu interés sobre la energía, cómo optimizar consumos y entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender muchas veces. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-4253-11 o en tuenergia@radio.fm y escúchanos el martes 11 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Una vuelta por la tienda de Libertad Digital y a la vuelta Luca Constantini nos cuenta qué está pasando en Podemos, Yolanda Díaz, Errejonismo, Colaus. Enseguida, antes, Colomer.
Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Nature Air, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Estás escuchando Es Radio.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿El teletrabajo y los niños pueden con tus nervios? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quiere sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos. La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. Entre en yoquierouno.com o llame al 910806369 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Para que nuestro corazón funcione correctamente, es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Si tienes colesterol alto, es hora de buscar una solución Oxicol. Con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados gracias a su contenido en monacolina K. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Decía yo que un boxeador se puede quedar sin aire cuando se la meten ahí en el hígado. Y lo mismo que me acaba de pasar a mí cuando Xavi Cadena me ha dicho que Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, cumplió ayer 59 años. Madre del amor hermoso. ¿Pero cuántos años tenemos ya? Mira, de la quinta de Pepe García Domínguez, que antes decía los que tenemos, se metía solo él. Sí, señor, muy bien, porque Garat todavía no ha llegado a los 30. Y
sí, bueno.
Bueno, ahí me he pasado.
Estoy a puntito de 40.
Otro. Este, mira, este me ha entrado por el otro, me ha entrado por el otro costado. Necesito Nugelan Sule, Lucía.
La mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna, es Nugelan Sule. Y dentro de su gama, todo un icono, ya un clásico para luchar contra la caída del cabello, fortalecerlo, es el champú número uno de Nugelan Sule, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. Nugelan Sule lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Además, queremos saludar hoy, Dieter, a la farmacia Fernando Solís Santiago, en la Plaza Mayor 36 de Trujillo, Cáceres, donde podrás encontrar Amazonic, la línea selvática para fortalecer las cejas y pestañas de Nugelan Sule.
Hoy se han publicado varias cosas sobre, y en varios medios, sobre movimientos en la izquierda, más a la izquierda, fuera de lo que es el ámbito del pablismo. Por ejemplo, Luca Constantini ha publicado en Voz Populi que Yolanda Díaz habría fichado para su gabinete a personas del entorno de Ada Colau y a un antiguo asesor de Íñigo Errejón. Hemos hablado con Luca Constantini y nos ha contado que es que se están moviendo las cosas, que se están buscando aliados por si hay batalla dentro o fuera de Podemos. Y también sobre la relación Yolanda Díaz e Irene Montero. Luca.
Hay dos fichajes que han llamado la atención, ¿no? Que son uno, pues una persona que estaba en el grupo político parlamentario del Parlament de Cataluña, que es muy afín a Ada Colau, Josep Vendrell, que además, digamos que está muy, muy cerca de lo que es el partido en el que ahora milita Urtasun, bueno, que es una corriente más bien, muy en contacto con los verdes europeos, que como se sabe, Errejón lo que quiere efectivamente es crear, ¿no?, esa alianza con los verdes europeos para importar el modelo del partido alemán aquí en España y intentar dar el asalto al PSOE. El segundo fichaje clave es una persona que en Podemos se conoce muy bien, fuera de Podemos no se conoce mucho, que es un chico que era el spin doctor de Errejón hace unos cuantos años. Recientemente, como Iglesias ya ha salido de la ecuación, y claro, Irene Montero quiere tener el control del partido, pero sabe que el nombre Irene Montero, al fin y al cabo, está demasiado relacionado con Iglesias, lo que están pensando es un partido de manera bicéfala, de alguna manera, es decir, dejar a Yolanda Díaz cierta visibilidad en el gobierno, porque eso también a ellos les viene bien, pero para seguir teniendo controlado el partido político, que al fin y al cabo es quién elige las listas, quién pone los nombres de que van por un lado o por el otro, dónde están los sueldos, cuál es el programa electoral y todo lo demás. Es verdad que una de las últimas novedades es que efectivamente Irene Montero, según cuentan en Podemos, está intentando de alguna manera, así enviándole mensajes o llamando, hablando con Yolanda Díaz, está intentando un poco reconducir esta relación.
Uy, no te fíes, Yolanda. Hoy lo que ha hecho Yolanda Díaz ha sido responder a esas informaciones que decían: Pedro Sánchez pierde a su negociador con los separatistas en el peor momento. ¿Qué ha pasado? Pues lo que decíamos antes, que en la sede del Ministerio de Trabajo. ¿Se imaginan ustedes a Fátima Báñez reuniéndose con y dándole una rueda de prensa con alguien del PNV desde la sede del Ministerio de Trabajo? Bueno, pues Yolanda Díaz con Gabriel Rufián hablando de las relaciones del gobierno con los separatistas y demás y estas cosas. Y Yolanda Díaz en esa misma rueda de prensa diciendo que las cosas con el PSOE están mejor que nunca, que el gobierno, la legislatura empieza ahora, ha dicho Yolanda Díaz, empieza hoy. Bueno, las cosas van bien entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, Luca.
Yo creo que Yolanda Díaz en este momento su juego va a ser sobre todo mantener sus cartas absolutamente cubiertas. Entonces ella lo que intentará es lanzar un perfil de gestión, sobre todo, más que de enfrentamiento con Sánchez, pero la verdad que la sensación es que lo que está diciendo, el mensaje que está dando es: aquí hay un nuevo liderazgo y aquí va a haber un nuevo modus operandi dentro del gobierno. Lo que pasa es que ahora Yolanda Díaz ya tiene detrás de su despacho la cola de todos los independentistas, que le dicen: a ver ahora tú, ¿qué vas a hacer? Si es lo mismo que Iglesias o no. En fin, ya veremos.
¿Cómo lo ves, Pepe? Y luego se escucha qué tipo habló.
A ver, yo lo que veo es que ahora mismo hay una nueva izquierda emergente en la Comunidad de Madrid. Lo significativo de Madrid, decía antes, no es que haya ganado la derecha, eso es lo normal. Lo significativo es que la segunda fuerza política es una organización de Más Madrid distinta y distante del Partido Socialista Obrero Español. Ese nuevo proyecto político puede tener una dimensión nacional y puede sustituir lo que fue en su día Podemos. Mi opinión muy personal es que no. No porque, a ver, en el periodismo tendemos a pensar por deformación profesional que la política es comunicación. Y si tú eres muy bueno en comunicación te va bien, y si eres muy malo te va mal. Pero yo no creo en eso. Yo creo que la política tiene algo más de pozo, es menos humo que la simple comunicación. Y en ese sentido, yo veo muy difícil implantar un partido verde en España, pero por una razón que tiene que ver por cómo es España, no por cómo es Errejón. España no es Alemania. Un partido verde funciona en un país rico. Y España no es un país rico. España tiene zonas ricas. Madrid es una zona rica, por ejemplo. Por eso le ha ido muy bien a Más Madrid. Pero Más Madrid no hubiera funcionado en Galicia. En Galicia funciona el BNG, pero es que el BNG no tiene absolutamente nada que ver con Más Madrid. Yo estoy en Galicia. El BNG habla de de cuota láctea. ¿Tú te imaginas a Rejón hablando de cuota láctea? Es decir, es otro mundo. Estamos hablando, estamos en otra dimensión. Un partido verde, insisto, funciona en un país rico. Por tanto, lo de Rejón va a funcionar en la España rica, va a funcionar en Cataluña, va a funcionar en Madrid, por supuesto. Puede funcionar en determinadas zonas del Mediterráneo. No va a funcionar en Andalucía, no va a funcionar en Castilla, en las dos Castillas. No va a funcionar en Galicia. No va a funcionar en la España tradicional, que no tiene una estructura social que se corresponda con eso. Por tanto, nos vamos a encontrar a la izquierda del PSOE. El PSOE tiene una característica, lo comenté yo aquí el otro día. De los partidos socialdemócratas que gobernaron Occidente, prácticamente todo Occidente, si consideras socialdemócrata al Partido Demócrata Americano, durante medio siglo, ahora mismo solo quedan cuatro en el poder. De esos cuatro, dos están en la península ibérica, el otro está en Dinamarca y el cuarto en Nueva Zelanda. Todos los demás prácticamente han desaparecido. El Partido Socialista Obrero Español tiene una característica muy rara, muy extraña dentro de la socialdemocracia. Es que le votan los obreros. Los obreros en España siguen votando al PSOE. Algo que no ocurre ya en prácticamente ningún sitio. Los obreros ingleses no votan a los laboristas. A los laboristas les votan los pijos de Londres. Pero los obreros votan a la extrema derecha en Inglaterra. Y votan a la extrema derecha en Francia. Y votan a la extrema derecha en Italia. Eso ya no es el ámbito de la socialdemocracia. En España siguen votando al Partido Socialista. Pero, ya te digo, esa es una peculiaridad española que hace que el Partido Socialista todavía no haya desaparecido como las socialdemocracias de su entorno, como el Partido Socialista francés, por ejemplo. Pero un proyecto a su izquierda con tintes verdes en la España pobre no le va a votar nadie. Por tanto, yo no creo en el proyecto de Rejón.
Yo discrepo. Yo discrepo primero en lo último que ha dicho, o en lo penúltimo que ha dicho Pepe. En Madrid veremos a ver si es una peculiaridad madrileña, pero los obreros han votado a Ayuso. Han votado a Ayuso en el Cinturón Rojo, han votado a Ayuso en Vallecas. Y los obreros no han votado ni al Partido Socialista, por ejemplo, datos de Vallecas. En Vallecas el 18% votó al Partido de Gabilondo. Un testimonial 10%... la tierra de Pablo Iglesias, a Podemos. Y creo que ha sido un 38% a Isabel Díaz Ayuso, digo de memoria. Es decir, y esos datos no son, son muy espectaculares en Vallecas, pero en el resto del Cinturón Rojo, es decir, cuna del obrerismo en Madrid, han votado al Partido Popular, no al Partido Socialista. Ya digo, veremos a ver si esto es o no es una peculiaridad madrileña y si se puede o no se puede extrapolar. Hoy tenemos encuestas que arrastran de manera muy importante, no extrapolan el resultado, pero sí lo arrastran. Y oye, el obrerismo, por ejemplo, en Andalucía, tierra en la que dio la sorpresa Podemos, en la que dio la sorpresa Vox, el obrerismo en las 3.000 viviendas, en barrios muy humildes de Sevilla y de otras zonas de Andalucía, el obrerismo votó a Vox. Hay mucho obrerismo que vota a Vox, precisamente por esa voto protesta que ha encarnado Vox como heredero, quizás en el terreno del populismo de la derecha, pero como heredero del voto protesta de Podemos hace ¿cuántos años? Desde 2015.
Ese es más el deseo de Vox, el proyecto de Vox que la
realidad
de Vox.
Yo te hablo de datos. Tiene,
no, sí, yo también te hablo de datos.
Sí, sí, yo te hablo de datos. Te estoy hablando de datos.
Yo no te digo que no te
No, Pepe, no te estoy lanzando un ataque. Tú me
si queremos decir que el grueso, bueno, que el grueso del electorado de Vox está en los barrios obreros, no, no es cierto.
Yo te digo que esa lectura, a mi juicio, si me permites, es simplista y creo que no responde a la realidad actual. Que tradicionalmente el obrerismo ha votado el PSOE y eso se está fracturando. Y esa realidad es un mito que ha caído, otro mito más que ha caído, como que la participación beneficiaba a la izquierda, mentira. Como que, pues eso, que el Cinturón Rojo con Ayuso, mentira. Muchos mitos que se han ido cayendo en estas elecciones, pero también otros tantos a sumar desde 2015. Pepe, si me dejas a mí hacer el análisis sin interrupciones, como lo has hecho tú, a lo mejor establecemos un diálogo. No un monólogo.
Es que me estás haciendo la autocrítica, por
bueno,
eso te estaba diciendo.
¿Me puedes permitir, por favor, que siga haciendo mi análisis o no?
Continuad, por favor.
Sí, y discrepo en el segundo punto, y es en que Rejón no puede ser alternativa nacional porque no le votarían en las provincias. Depende. Evidentemente tiene un componente, el voto del BNG en Galicia, un componente local, un componente autonómico, que seguramente Rejón no le da la misma salida o no puede llegar a las mismas cotas de porcentaje de voto que llega el BNG. Pero te quiero recordar que las mareas hicieron precisamente lo que tú estás diciendo que no puede pasar. Las mareas fueron eso, fueron plataformas autonómicas en las que el voto de Podemos, con algunas marcas autonómicas, se concentró precisamente para relanzar la marca. Luego fue un fracaso estrepitoso, pero las mareas hoy llegaron a gobernar en el Ayuntamiento de La Coruña, en el Ayuntamiento de Ferrol y en el y en muchas localidades, bueno, te hablo de Galicia, en muchas localidades, para empezar, las cinco de las cinco principales provincias, la mayoría estaba en el Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de Zaragoza, en fin, eso fijaos, fue la revolución de Podemos.
Y siendo muy interesante lo que puede suceder en el futuro, a mí lo que me llama la atención es lo que está pasando en el presente. Yo os decía que hay quien, bueno, hay varias formas de digerir el terremoto político que ha pasado en España desde lo de Murcia, Planas, pero yo os decía antes, Errejón el otro día, hay de momento dos modelos. Uno, el del PSOE y Podemos, que siguen en su posicionamiento pre-4M, que es o atacas a los que votan a la derecha, o hablas del fascismo ha llegado a España, o insultas al rival diciendo, pues eso, que sus votantes son los lerdos o que lo son ellos. Y hay quien se está desmarcando de eso. Y yo veo dos figuras hoy, que una es Yolanda Díaz, Público, que es un periódico en donde está Juan Carlos Monedero, es un periódico con influencia en el ámbito podemita. Público le da hoy la portada, la apertura ahora mismo en internet a Yolanda Díaz, diciendo: Yolanda Díaz toma las riendas desde el gobierno para asentar la coalición y apuntalar el bloque de la investidura. Y en las redes sociales el protagonismo se lo lleva Más Madrid, porque los de Podemos están lapidando a Más Madrid. Porque atención a lo que ha hecho. Lo digo por las formas en las que están viendo unos cómo hay que comportarse en política y otros cómo dicen, oye, me voy a disfrazar con disfraz o si no, o voy a disimular o por lo que sea. Más Madrid hoy ha votado con el PP y con Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital para darle la medalla de honor a Ana Botella. Y están los de Podemos lanzándose contra Errejón. Planas, aquí hay dos formas de analizar lo que ha pasado. Hay quien piensa que con lo del fascismo y la alerta antifascista y las barricadas no se va a ningún sitio, y hay quien todavía no ha sacado la pata de ahí, Pablo.
Sí, parece que la posición de Yolanda Díaz, el movimiento de Yolanda Díaz, es bastante inteligente, es decir, es buscar una alternativa al núcleo duro podemita que vendría a estar encarnado por Irene Montero y Jone Belarra, que serían, digamos, las tapadas de Pablo Iglesias para asumir la dirección de Podemos. Y lo que plantea Yolanda Díaz es un entendimiento con sectores ajenos, con Ada Colau y desde luego con Más Madrid y con Errejón. Desde luego, el dato de que hayan apoyado la petición de la medalla de la Ciudad de Madrid para Ana Botella es realmente singular. Debe de ser cosa de Rita Maestre, ¿no? En el fondo, pero que ha evolucionado ideológicamente en los últimos años una barbaridad, ¿no? Aquello de asaltar las iglesias a la posición actual, pues en fin, no tiene nada que ver. Creo que se está intentando recomponer ese espacio de la izquierda, porque a pesar del éxito de Más Madrid en las elecciones autonómicas, tengo la impresión de que Podemos está en horas bajas y que lo que hace Yolanda Díaz es intentar salvar el partido y salvar al partido de sus propios fundadores, de la gente, en fin, que estaba alrededor de Pablo Iglesias desde el minuto uno, de sus fans, de las admiradoras de Pablo
groupies.
Iglesias. Exacto, esa es la palabra, de las groupies, de Irene Montero y de... Pero creo que en realidad la oportunidad es para el PSOE. El PSOE, en fin, se puede, debería aprovechar esa oportunidad para volver a asumir el liderazgo de la izquierda y para lograr, en fin, capitalizar pues esa posición del Partido Socialdemócrata serio y sensato, porque en el fondo lo de Podemos fue la noche, fue el sueño de una noche de primavera del 15M, ¿no?
Pero hay un, volviendo a lo que me planteaba antes Ketty, hay un debate interno en Podemos antes de la decisión de Rejón, un debate teórico entre los dos líderes, en el que Rejón plantea las cosas en unos términos, en fin, muy realistas. Dice, aquí nos han votado 5 millones de personas, cuando tuvo aquel gran éxito electoral Podemos, el inicial, pero es evidente que en España no hay 5 millones de comunistas. Yo añadiría, hay mucho más de 5 millones de anticomunistas, se ha visto, se está viendo estos días. Pero 5 millones de comunistas, tenía razón el Rajón, no los hay. Por tanto, si queremos asaltar los cielos o llegar algún día a la Moncloa, la estrategia no puede ser ser una izquierda unida ampliada, que es lo que tenía en la cabeza Pablo Iglesias, y que es lo que es Podemos, y al final ha acabado siendo, porque se impuso su estrategia. Si tú quieres ser izquierda unida, que es lo que quería ser Pablo Iglesias, es decir, el Partido Comunista con unos añadidos y una cierta un cierto maquillaje de modernidad, pues acaba siendo lo que siempre ha sido Izquierda Unida. Es decir, lo que fue Izquierda Unida en sus mejores tiempos con Julio Anguita, pero de ahí no pasas. Eso tiene un techo que es muy bajo. La idea que tiene Rejón, confusa en un primer instante, cuando hablaba de populismo, y no se sabía muy bien qué quería decir populismo en la retórica de Rejón, ahora mismo habla de un partido verde, está hablando de una izquierda, de una nueva izquierda que no tiene nada que ver con el comunismo, naturalmente, que se desvincula intelectual y emocionalmente de eso, a diferencia de lo que hace Podemos, y que está apelando a un público, y ahí mi discrepancia con Ketty, que está buscando un público, una clientela, un nicho de mercado, nicho ecológico, que es el que tienen los verdes en Alemania, por ejemplo, o que tienen ciertas nuevas izquierdas en otros países europeos, pero que es un nicho de gente muy joven, de gente urbana, de gente muy formada, de gente universitaria, y de gente que gana muy poco dinero, y que tiene una discrepancia, y una discrepancia muy manifiesta, entre su nivel cultural, que es muy alto, y su nivel de renta, que es generalmente bajo. Esa gente, que es la que va en bicicleta, que está preocupada por comer sushi, que no tiene nada que ver con el Che Guevara, que tiene inquietudes postmaterialistas, están las grandes ciudades. Y te la encuentras tú por la calle en Madrid, o me la encuentro yo en Barcelona. Y en Barcelona votan a Ada Colau, y en Madrid le han votado a él. Pero aquí en Galicia me decía, estaban las mareas. Sí, pero las mareas era una coalición abigarrada y caótica, por eso han desaparecido, de la extrema izquierda de toda la vida. Y la extrema izquierda de toda la vida, pues bueno, tuvo ese momento glorioso y ahora han desaparecido y están en el Benega. Pero el público que busca, el público del Partido Verde Alemán, te aseguro que no está en Galicia, porque es que Galicia no es Alemania, así de crudo, ¿no? Y Andalucía tampoco lo es.
Yo no discrepo de ti en eso. Yo en lo que discrepo es en el axioma de inicio. El que creía que Podemos solo podía llegar a ser, con una visión realista, una izquierda unida ampliada, no era Pablo Iglesias, era Errejón. El posibilista, el que yo recuerdo las negociaciones frustradas para formar gobierno en 2015, pedía a Pablo Iglesias pactar con el PSOE y facilitar la investidura fallida de Pedro Sánchez, era Errejón. Errejón fue el que siempre tuvo claro que los 5 millones de votos de Podemos eran una ilusión y que tan rápido subían, tan rápido bajaban. Y que al final se quedarían en una Izquierda Unida ampliada, que si sabían jugar sus cartas sería más ampliada de lo que algunos esperaban, y si no lo sabían jugar se meterían un batacazo monumental, como se han pegado 1 millón de votos perdidos cada año en las últimas elecciones y ahora quedándose en la raspa del pescado con poco menos de 3 millones de votos. Pablo Iglesias, en fin, estaba convencido en 2016, convencido de que lograban ese repaso. Y al final, aunque sea pues un lugar común, pero es real. El sorpaso que nunca consiguió Pablo Iglesias lo ha conseguido Errejón en Madrid. ¿Cómo? Con otras formas, con otro tono, alejándose de la cal viva y siendo más realista. Y yo es donde discrepo de ti. Yo creo que Errejón, si es listo, no conseguirá 5 millones de votos, porque esos 5 millones de votos ni pertenecieron nunca a Podemos, eran un voto furtivo, que ha vuelto a su lugar de origen. En lo que tiene razón Errejón es en que, si él juega bien sus cartas, puede recoger ahora mismo la herencia o las cenizas de Podemos para quedarse en un 12% de voto a nivel nacional y en unos 25 o 30 escaños en el Parlamento Nacional.
Está claro que la táctica ahora mismo de Rejón, que por cierto no le funcionó en el pasado porque él se creía, todos al final se creen que van a ganar y bueno, como yo soy el que en los medios me elogia más y en Vistalegre le pegó un repaso Pablo Iglesias. ¿Qué pasa? Que los tiempos van cambiando y uno que está arriba ahora está abajo y Pablo Iglesias, que se comió a Rejón con patatas en Vistalegre, ahora es el que ha dejado la política. Pero lo que está claro es que Rejón, como decía Pepe, si dice lo que piensa sobre el Che Guevara, sobre Chávez, no le votan tantos. Pues dice, pues oye, ¿por qué tengo que decir lo que pienso? ¿He dejado de pensarlo? No, solo que he preguntado por Europa y resulta que los verdes no significa que sean extrema izquierda. En los verdes hay de todo en Europa. Dice, pues entonces yo voy a quitarme la ideología que me lastra y... que me lastra. No sé si tenía que haber utilizado lo de lastra. Ketty Garat, Pablo Planas, García Domínguez, muchas gracias. Me habéis hecho esta hora y media muy interesante. ¿Les hemos dedicado el reloj a los tres?
No, y tienen para elegir.
Bueno, no, ellos ya tienen elegido el suyo. Ketty es el nácar, ¿verdad, Ketty?
Por supuesto, yo siempre nácar.
Pepe, ¿el tuyo es el deportivo?
El deportivo, variante tercera edad.
Nubel Anzulé.
Y el de Planas es el contrario que elija Pepe cada semana. ¿El tuyo hoy, esta semana cuál es, Planas?
El clásico señorial conservador de derechas.
Correcto.
Elegante.
Le valen los dos, el nácar y el deportivo, Planas.
Diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.